Bien, pues esta mañana vamos a hablar de esa noticia que nos llegaba durante el fin de semana. ¿Cuál ha sido la presentación pública, digamos, de esas instalaciones que Ampros va a poner en marcha en muy breve plazo de tiempo en nuestra Puebla Vieja, en la Rúa Llosera de Laredo, donde está instalando pisos tutelados y un local pues para mejorar todavía si cabe la bueno pues la integración en nuestra sociedad de las personas con discapacidad intelectual, que es a lo que se dedica esta asociación, Ampros? Roberto Álvarez es su director gerente y nos va a explicar un poquito qué es esta iniciativa. Roberto, buenos días.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, recurristeis a la Corporación Municipal de Laredo, a su alcaldesa y a varios integrantes del equipo de gobierno para dar a conocer esta nueva iniciativa, que saliera en los medios de comunicación y que nos llegara, en definitiva, al resto de la sociedad. Ese fue el recurso que se os ocurrió para presentar esta nueva propuesta, ¿no?
Pues efectivamente. Llevamos como organización, bueno, hay que decir que Ampros es una entidad por todos conocida, ya lleva trabajando, dando respuesta al colectivo de personas con discapacidad en Cantabria, pues 55 años, ya son muchos años de experiencia. Y en estos últimos años uno de los retos siempre ha sido la vivienda de la persona con discapacidad intelectual. Y una vivienda no en cualquier formato. Nosotros hemos defendido siempre viviendas en la medida de lo posible integradas en la comunidad. Tradicionalmente, por circunstancias, pues hemos venido teniendo residencias, siempre modelos residenciales de pequeño tamaño, que tenemos repartidos por distintas localidades de Cantabria, pero en el caso de Laredo, que sí que disponemos de una estructura de apoyos a la persona con discapacidad bastante intensa, porque ya tenemos desde hace bastantes años un centro de día para atender a personas con discapacidad intelectual y un centro ocupacional, también actividades habituales de empleo con las que desarrollamos tareas, incluso en muchas ocasiones las hemos desarrollado por el Ayuntamiento de Laredo. Y bueno, pues nos faltaba el recurso habitacional, nos faltaban las viviendas, ¿no? Y es un reto, un proyecto que hemos luchado durante años, y bueno, aquí gracias a una colaboración con el Gobierno Cantabria, en este caso con Gesilcan, que construyó ese magnífico proyecto que en Laredo ya disfrutáis de él, ¿no? De las viviendas de protección oficial, de esos dos edificios magníficos que se han construido en la Puebla Vieja, pues vimos la oportunidad de desarrollar un proyecto de vivienda integrado en comunidad y, por lo tanto, inclusivo.
Y eso es lo que estáis ahora mismo ultimando, ¿no? Bueno, sí, háblanos, nos has contado unas pinceladas de Ampros. Cuéntanos, para recordar, para poner al día a la gente, ¿qué hacéis en ese centro de día y en ese centro ocupacional que tenéis en marcha en Laredo? ¿Y quiénes son los usuarios de esa actividad y, por tanto, quiénes van a ser los beneficiarios de esta nueva iniciativa de las viviendas tuteladas?
Bueno, los centros que tenemos en Laredo ya son centros que llevan desarrollando su actividad más de 30 años, ya son tradicionales en la localidad de Laredo. Ahí atendemos a más de 40 personas con discapacidad. Sí es cierto que no solamente en Laredo, porque una de las características que tienen nuestros recursos en el ámbito de los servicios sociosanitarios, ¿no?, y sociales, es que hay veces que hay que concentrar la operativa de atención. No es fácil desarrollar recursos en todas las localidades, por lo cual en Laredo tenemos la suerte de tener unas buenas infraestructuras, pero también dando respuesta a necesidades de localidades del entorno, ¿no? Claro. Entonces, esos dos centros, la verdad es que han sido un recurso magnífico para una población que tiene un porcentaje de discapacidad interesante, incluso superior al de otras localidades de Cantabria. Estamos hablando que la media de España de discapacidad está en torno al 9%. En Laredo es un poquito por encima, ¿no? Esto no lo dice habitualmente la Concejalía de Servicios Sociales, ¿no? Y bueno, pues esa suerte de tener esos recursos nos ha permitido dar una respuesta importante. Ya hace 10 años, a finales del 2010, principio del 2011, pusimos en marcha un nuevo centro de día, que es uno de los centros más modernos que tenemos en Cantabria, ¿eh? De uno de esos dos centros veníamos disfrutando de un centro ocupacional y se puso en marcha un moderno centro de día. Ahora, este nuevo proyecto viene a completar, a cerrar el círculo, ¿no? De alguna manera, viene a dar una respuesta a necesidades de apoyo que tiene el colectivo de personas con discapacidad, tanto jóvenes como en proceso de envejecimiento, ¿no? Porque no podemos perder de vista nunca la realidad de la discapacidad intelectual, que muchas veces vive no solo el propio envejecimiento, su propio proceso de envejecimiento, sino el proceso de envejecimiento de su propia familia, claro, ¿no? Que es el cuidador principal, claro, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, los recursos residenciales se convierten en recursos estratégicos, absolutamente necesarios, y existen muy pocos. Con lo cual, hay que decir que, bueno, nosotros estamos muy orgullosos del proyecto de la Puebla Vieja, más orgullosos, si cabe, por estar integrados en un conjunto histórico artístico como es ese, que es para nosotros un lujo absoluto, ¿no? Y bueno, también hay que decir, Noé, que es un proyecto absolutamente innovador. No existen proyectos en Cantabria de esa índole, pero existen muy pocos en España y muy pocos en Europa. Uh-huh. Estamos hablando de un proyecto residencial, que ya no es la tradicional residencia que construimos en la periferia o en una parcela y la dedicamos exclusivamente a atender a personas con discapacidad, sino que en este caso es un proyecto que cohabita en un edificio integrado totalmente en comunidad. Y ahí, si te parece, te describo un poco cómo es el proyecto.
Claro, ahí, el proyecto, ahí vamos, ¿no? Porque son unos locales que dan a pie de calle y luego tres apartamentos, si no me equivoco.
Efectivamente. Como te decía antes, lo tradicional habría sido montar un proyecto residencial, una construcción de una residencia. En este caso, el total de nuestra respuesta es de 21 plazas, son pequeños modelos residenciales, precisamente con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en esas infraestructuras. Y bueno, lo que hemos pretendido es utilizar todos los locales de uno de los edificios, cerca de 500 metros cuadrados, para desarrollar un modelo de vivienda tutelada que no es al uso, ¿no? La normativa cantabria nos permite definir viviendas tuteladas de máximo 12 plazas, uh-huh. Y lo que hemos definido ahí es un recurso residencial con formato administrativo de vivienda tutelada de 12 plazas, ¿no? Para personas con lo que llamamos nosotros necesidades de apoyo intermitente y limitado. Vamos, que no se encuentran en un contexto de vida independiente, como sí pasaría en la parte de las viviendas. Uh-huh. Eso nos permite dar respuesta a personas que están en centros de día, ¿no? Uh-huh. Esto, pues, determina un recurso de una calidad altísima, ¿no? Con 10 habitaciones, de las cuales 2 son individuales, con 8 baños integrados dentro de esa estructura, con lo cual eso nos permite que muchas personas tengan su habitación individual, pero en un contexto muy comunitario, porque nosotros, para entrar a esa vivienda, para que te hagas una idea, entramos por el portal, como uh-huh. cualquier vecino. Sí. ¿Para qué? Está en los locales inferiores, ¿no? Uh-huh. En ese sentido se convierte, por eso, en recurso totalmente referencial. Y eso, cuando lo unimos con una estructura de viviendas, pues integradas en distintos pisos de otro de los edificios, y esas más orientadas a personas ya que su pretensión es desarrollar al máximo su autonomía personal, pues se genera un conjunto de vivienda pues muy interesante, ¿no? Que va a facilitar al máximo la inclusión comunitaria de este colectivo.
Qué bueno. Bueno, y entonces en la planta baja es que me sorprende, ¿no? Porque esa vivienda de 12 plazas pues va a ser realmente pues un referente y va a tener muchos ojos puestos encima, ¿no? Desde luego por parte de toda la sociedad que le rodea, los vecinos del inmueble y de todos los vecinos de la Puebla Vieja de Laredo, ¿no? Va a ser una experiencia a tener muy, muy presente.
Es una experiencia única. Por eso yo el otro día que tuvimos la suerte de recibir a la corporación local de Laredo encabezada por su alcaldesa, por Charo, pues bueno, pues ellos veían de primera mano cómo un proyecto puede ser un referente, va a ser un referente en toda Cantabria y que ese referente lo vamos a tener en Laredo, ¿no? Y podían apreciar in situ pues las virtudes que tiene ese proyecto, ¿no? Una vivienda que lo que pretende de alguna manera es dar una solución mucho más integrada a este colectivo, pero con una calidad de atención magnífica, ¿no? Porque no es lo mismo convivir 12 personas en una estructura residencial que 200.
Ya, ya.
Es una de las cosas que nosotros tradicionalmente hemos defendido, ¿no? Hemos huido siempre de los modelos residenciales de gran tamaño. Ya hemos visto lo que nos ha pasado en toda España, a nivel mundial, ¿no? Con los grandes modelos residenciales de personas mayores, que sin querer, por volumen, han sido más complejos a la hora de gestionar pues situaciones como la pandemia que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Nosotros tenemos modelos residenciales de menor tamaño y, bueno, pues la incidencia, por ejemplo, que ha tenido AMPROS en sus residencias de atención básica o en sus viviendas ha sido bastante baja, ¿no? Evidentemente con bastante esfuerzo, pero bastante baja. Nosotros no hemos tenido fallecimientos de personas, sí se ha producido en otras comunidades autónomas, evidentemente. simplemente son residencias, pero en esos modelos pues nos permite gestionar mucho mejor, gestionar todo tipo de situaciones mucho mejor. Pero lo más importante, garantizar una calidad de vida mucho más alta de las personas que habitan allí.
Claro, y de sus familiares, como has dicho antes, ¿no? Que, bueno, pues que en este caso pues pueden buscar o encontrar y de esa forma manera pues tener un apoyo, ¿no? En su día a día, en el cuidado y en el bueno, pues en la familiaridad con las personas discapacitadas, ¿no?
Efectivamente. Esto yo siempre insisto, ¿no? Sobre ese matiz que tú ahora volvías a comentar, ¿no? No es lo mismo una persona con otra discapacidad o la realidad general de nuestra sociedad, ¿no? A una persona con discapacidad intelectual, que el soporte familiar va a ser permanente, ¿no? Claro. A no ser que nos encontremos que la familia decida, como es el caso de muchas de las personas que van a ir a esa vivienda, decida apostar por un recurso especializado de estas características y ver cómo la familia puede ir envejeciendo, la persona puede ir envejeciendo, pero con la tranquilidad de que está soportada, que ya tiene un recurso residencial adecuado a sus necesidades, ¿no? Esto para las familias es fundamental, ¿no? Fundamental, es indispensable. La pena es que no disponemos de tantos recursos de estas características.
Ya. Bueno, ¿qué pasa con el rechazo social que en ocasiones por H o por B se produce, ¿no? en este tipo de entorno?
Efectivamente, eso es una cuestión muy interesante. Nosotros tenemos, pues, la historia de AMPROS así nos lo determina, desde hace más de 40 años venimos gestionando viviendas. Nuestro objetivo siempre ha sido gestionar esas viviendas lo más integradas posible, y bueno, en Santander, en otras localidades, tenemos redes de viviendas, y lo primero siempre ha sido la resistencia inicial, ¿no? Pero bien entendida, ¿no? De los vecinos, del vecindario, ¿no? Pues, ay, de repente vienen aquí a vivir personas con discapacidad intelectual. Uf, ¿esto qué significa, ¿no? Esto parte del desconocimiento de la sociedad, como nos pasa con otras cosas, de lo que es la realidad de la discapacidad intelectual. Lo que es nuestra experiencia es que se convierte en todo lo contrario con el tiempo. ¿Sí? Lo que puede ser una cierta percepción de amenaza, a lo mejor del vecindario, a aceptar o a recepcionar o a recibir o a convivir con este tipo de colectivos, se convierte en todo lo contrario, porque donde tenemos viviendas se convierten estas personas en unos magníficos vecinos, además insuperables, ¿no? Porque su perfil, las formas de ser que tienen nuestras personas con discapacidad intelectual, su amabilidad, como veremos en esta vivienda y verán nuestros vecinos, pues está fuera de duda, ¿eh? Entonces se convertirá en todo lo contrario, en vecinos fundamentales, en vecinos colaboradores, y tendrán una satisfacción altísima, ¿no? Nosotros a los vecinos en algún momento tenemos la intención también de, lógicamente, invitarles a conocer ese espacio, claro, ¿no? Para que conozcan lo que es la realidad de la discapacidad y, bueno, se sientan acogidos en el proyecto, pero también orgullosos, ¿no? Porque yo creo que esto es para sentirse orgulloso toda la sociedad de poder poner en marcha proyectos de estas características, ¿no?
Que no tengan temor, que dejen fluir la experiencia, que seguro que va a ser muy muy positiva al respecto. Es algo que podríamos aportar, ¿no? Bueno, desde aquí vamos a ver, que haya paciencia y consideración. Termino, Roberto, con ¿a quién, cómo le adjudicáis esas plazas? Lógicamente los solicitantes pues tendrán que pedirlo, las familiares también, y luego el informe de los técnicos, la experiencia que tenéis, todo ello harán el informe, ¿no? De a quién o quién va a poder beneficiarse de esta aportación.
Efectivamente. No, hay que decir, igual que decíamos, que al principio es un proyecto que hemos podido gestionar gracias a la colaboración de GESDICAN, ya que ha sido la vivienda de GESDICAN, el proyecto, la licitación de la obra la gestionó GESDICAN. Hay que decir que el proyecto pertenece a AMPROS. AMPROS ha realizado una inversión de cerca de 1 millón de euros para poner en marcha ese proyecto.
Ah, que no os lo han regalado.
No, eso es curioso porque muchas veces, por ser entidades sociales, se piensa que la administración regala este tipo de proyectos, lejos de la realidad. Evidentemente es fundamental la colaboración que se ha gestionado con las distintas administraciones, y por eso sí quería insistir, en el caso de GESDICAN ha sido magnífica, obras públicas, pero sí es cierto que AMPROS ha sido la que ha adquirido los locales y, lógicamente, ha pagado toda la inversión y toda la obra. Entonces, es una propiedad de Ambros. Sí es distinto el caso de las viviendas, las tres viviendas que tienen tres plazas cada uno y te van a promover esa vida independiente de determinadas personas con discapacidad. Esas son en alquiler. La normativa de vivienda protegida en España permite a entidades sociales, ya hace años, porque además se trabajó para que eso fuera posible, el que entidades sociales pudieran acceder a viviendas de protección oficial siempre y cuando se orientaran a la prestación de servicios sociales, como es el caso, que se pudieran concertar sus plazas, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un proyecto que por un lado es propiedad de Ambros, por otro lado son viviendas alquiladas en los mismos términos que determina la normativa de vivienda protegida. Y bueno, en la otra parte, parte muy importante es el que decías, el acceso, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto con el gobierno de Cantabria de plaza concertada, gracias al ICAS, en este caso. Mañana mismo tenemos la visita de la consejera de Servicios Sociales, de Servicios Sociales, Ana Belén Álvarez, y bueno, pues tendrá la oportunidad también, igual que la corporación local, de visitar por primera vez ese centro. Y bueno, pues el ICAS es la institución que financia la plaza concertada, todas las plazas concertadas, de esos recursos. Entonces, ahí quien determina finalmente el acceso, dando respuesta a tu pregunta, el acceso de las personas es el ICAS. Hay un contexto de, hay un proceso de puerta única que llamamos, y bueno, es el ICAS como plaza pública, digamos que es plaza pública de gestión privada, la que determina el acceso a las personas. Ya están determinadas, porque esto, en cuanto el proyecto se pone en marcha, requiere una autorización previa de funcionamiento, que es autorizada por el ICAS, por la Administración Pública, y ya en ese momento se activa todas las listas de espera en servicios sociales, y bueno, pues lógicamente la demanda ha sido muy alta, ¿no? Entonces las plazas ya están ocupadas, ya están llenas, ya están pendientes, prácticamente todas, de que se active el recurso, que pretendemos que se active, por lo menos es nuestro interés. Seguramente alguna cosa nos encontremos para que se dilate un poquito, pero bueno, esperamos que la primera o segunda semana de mayo, del mes que viene, ya empiecen a vivir personas en ese conjunto residencial.
Bueno, pues esa era mi siguiente pregunta y ya nos la ha respondido Roberto Álvarez, director gerente de Ambros. Muchas gracias por explicárnosla y seguiremos en contacto, porque esto hay que seguir informando a toda la ciudadanía, porque es una absoluta y maravillosa noticia la que nos habéis aportado en estas últimas semanas.
No es, si me permite, solo un comentario antes de finalizar. Mira, hay que poner en valor también, evidentemente, el trabajo del Ayuntamiento de Santander, ya que estamos hablando en un principio de la visita de la alcaldesa,
¿de Laredo?
Y la absoluta colaboración que hemos tenido por parte del Ayuntamiento, que ha sido inmejorable, hasta el punto que tenemos la logística de este recurso es importante, hay que mover vehículos adaptados, etcétera, etcétera, y bueno, el Ayuntamiento nos ha puesto a disposición una parada reservada para las personas de esa vivienda, y bueno, pues eso es todo agradecer, y por eso quería ponerlo en valor.
Que te he corregido, porque has dicho de Santander, ¿no? Es de Laredo.
Ay, perdón, discúlpame.
No, nada, no tiene mayor importancia. Roberto, muchas gracias. Seguimos en contacto y esperamos esa llegada de los vecinos a la calle Arroyo Usera de Laredo. Un saludo.
Un saludo.